Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras, señores? Bienvenidos a esta jornada especial, jornada de miércoles 11 de noviembre, donde hoy te vamos a contar historias fantásticas a partir de la una. Historias como, por ejemplo, la protagonista de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales en todo el mundo. Su nombre es Marta González, más conocida como Marta Cinta. Ella fue la primera bailarina del Ballet de Nueva York allá en el año 1967. Estaba ingresada en una residencia de la localidad de Muro de Alcoy, en la provincia de Alicante, porque padecía Alzheimer. En el vídeo, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, pero puedes ver cómo Marta reacciona al escuchar El lago de los cisnes. Su reacción te va a emocionar. Luego te contamos más sobre su historia y por qué ha reaccionado así. También vamos a hablar a partir de la una con Juan José Benítez. Es el autor del libro La gran catástrofe amarilla. ¿Te imaginas que te embarcas en un crucero para dar la vuelta al mundo? ¿Y es a bordo cuando te enteras de la pandemia del coronavirus? Podría ser una historia de ciencia ficción, pero es lo que vivió el propio autor y que ahora cuenta en este fantástico libro que desgranaremos un poco para conocer en primera persona cómo vivió aquellos momentos. Y también vamos a hablar de educación. Hablaremos de la metodología por ámbitos. Se trata de nuevas metodologías que ya están implantadas en el Colegio Maristas. Hablaremos con ellos para conocer en qué consiste. Antes te cuento la última hora del deporte, también de la información más cercana. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Yo soy Denis Rodríguez y lo primero, como siempre, es conocer el tiempo para hasta el día de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos intervalos nubosos, baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el litoral. En cuanto a las temperaturas, sin cambios significativos. Alcanzaremos 18 grados de máxima en Alcoy, 20 en Denia, 21 grados en Elche y Orihuela, y Alicante también una máxima de 21 y una mínima de 11 grados. Nos asomamos hasta la sala de control de tráfico. ¿Cómo se circula estas zonas por las principales vías de la ciudad de Alicante? Vicente Linares, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días. Pues ahora ya se ha normalizado la situación. Hemos tenido esta mañana una manifestación en vehículos que ha recorrido todo el centro y ha provocado algunas dificultades, pero ya ha terminado y el tráfico se ha restablecido a la normalidad. No tenemos retenciones importantes, tan solo destacamos circulación intensa en el tramo de la Gran Vía que hay entre la glorieta del músico Álvarez Antón y el cruce de la avenida Lorenzo Carbonell.
Pues Vicente, feliz día y hasta mañana.
Hasta mañana.
Son las 12 y 53 minutos. Escuchas Herrera en COPE Alicante y, como bien has escuchado a Vicente Linares, las protestas del ocio nocturno y la hostelería colapsan en el centro de Alicante para pedir ayuda. Carlos Cuenca, ¿qué tal?
¿Qué tal, Denis? Sí, esta mañana protesta multitudinaria con más de 200 vehículos que han recorrido esta mañana las calles de Alicante para pedir a la administración que no deje de lado al sector de la hostelería y al sector del ocio nocturno. Piden en primer lugar que se extiendan los ERTEs y piden un plan de ayudas, un plan especial para salvar al sector. Una de las asociaciones que ha convocado la protesta es Alroa y su presidente es Javier Galdeano. Lo escuchamos.
Es una situación que ya no podemos aguantarla. El ocio nocturno cerrado, la restauración estándar con restricciones, así no se puede funcionar. Hay dramas familiares, sobre todo que regularice el tema de los ERTEs. Primero que los extienda y segundo que gestione la administración para que la gente que tiene que cobrarlo los cobre en su momento. Que haga un pago único con las entidades que tiene pendientes. Que flexibilice los requisitos para que los empresarios puedan solicitarlos. Eso solo depende de ellos.
Caravana de protesta del sector hostelero y del ocio en Alicante. Además, la pandemia de coronavirus deja 14 fallecidos en la provincia de Alicante en las últimas 24 horas. El último parte de la Consellería de Sanidad confirma 713 nuevos positivos en Alicante, el doble que en el día de ayer. Siguen hospitalizados 520 pacientes, 93 de ellos en la UCI, unos datos que crecen a diario en Alicante y en la Comunidad Valenciana. Por cierto, acaba de comunicar el presidente Ximo Puig que amplía 7 días más el cierre perimetral en el territorio valenciano. En otro orden de cosas, la Consejería de Sanidad ha publicado hoy en la plataforma de contratación la licitación del proyecto para construir el nuevo centro de salud PAU II en Alicante, un futuro de centro de salud que va a contar con una superficie estimada de 4.000 metros cuadrados y que va a suponer una inversión de casi 5 millones de euros con un plazo de ejecución de poco más de 2 años. Nuevo centro de salud en el PAU II. Y en sucesos, 4 detenidos en Alicante por secuestrar a 2 personas y pedir a sus familias 150.000 euros de rescate por cada una de las víctimas. Noticia que ampliamos en cope.es Alicante. Los secuestradores retuvieron a las víctimas en Alicante, se los llevaron a Málaga, a Fuengirola. Una de las familias alertó a la Guardia Civil, que intervino con estas 4 detenciones, y la otra familia estaba dispuesta a pagar los 150.000 euros. Todo en cope.es.
Sí, señor, y a las 12:20 actualizamos estas y más noticias con sus sonidos. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
Por todo iba a decir yo. Por cierto, todo nuestro apoyo al sector hostelero, del ocio nocturno, gran unidad, la que hemos vivido y escuchado sobre todo esta mañana con esa caravana, con los claxon que ha recorrido la ciudad de Alicante. Así que todo nuestro apoyo para ese fantástico sector hostelero. Mucha fuerza, amigos. Como les digo, 3:25 ahora, momento para los deportes. ¿Qué tenemos de menú a las 3:25? Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Pues derbi, Alcoyano-Hércules el domingo en el Estadio del Collao, eso sí, a puerta cerrada, sin público, como va a ser por desgracia habitual en las semanas en todo el fútbol de la Comunidad Valenciana. Así que hablaremos de ese Alcoyano-Hércules. El Hércules, hay que decir que ha vuelto al trabajo esta mañana en el Estadio de Atletismo. Vamos a ver con cuánta gente puede contar David Cubillo. Muy importante saber si puede recuperar alguno que otro, porque la lista y nómina de bajas sigue siendo muy alta e importante. Así que vuelve el Hércules al Estadio del Collao, quiere acabar con un problema en ese escenario que dura ya prácticamente 8 años. Desde 2012 el Hércules no gana en el Estadio del Collao, cuando lo hiciera con Urco Vera y compañía en el año 2012. Así que hablaremos de ese encuentro, veremos cómo llega el Alcoyano también, después de haber estado parado prácticamente 3 semanas por positivos en su plantilla. Todos los detalles a las 3:25, como siempre, en Deportes Pedenis.
Ahí te escuchamos. Y que si se han perdido algún programa, que ya saben que lo pueden encontrar en los podcasts de cope.es/Alicante. Y te escuchamos, Juanfran. Un abrazo. Adiós, adiós.
Otro, Denis. Adiós.
Por cierto, que a partir hoy también de la 1, hoy es miércoles, hoy vamos a sacar los 2 ganadores que se van a llevar cada uno un fantástico lote de productos ibéricos de la mano del Economato Ibérico. Será a partir de la 1, porque ahora escuchamos esto fantástico. Comerciales.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
No sé si has tenido la oportunidad de ver un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, donde la protagonista es Marta González, más conocida como Marta Cinta. Ella fue la primera bailarina del ballet de Nueva York en el año 1967. Falleció durante el primer confinamiento. El vídeo que se ha hecho viral fue grabado hace un año, cuando Marta estaba en una residencia de la localidad de Murray de Alcoy. En el vídeo aparece cabizbaja, sentada en una silla de ruedas, con una camisa de rayas, su pelo rubio, pantalón negro y unos auriculares en las orejas. En esos auriculares empieza a sonar El Lago de los Cisnes. Inmediatamente Marta comienza a mover sus brazos como lo hacía cuando bailaba la composición de Tchaikovsky cuando era bailarina. La reacción ha emocionado a todo el mundo. Gracias al vídeo que ha colgado en sus redes la ONG Música para Despertar, con el que quería hacerle un pequeño homenaje a la bailarina. Pepe Olmedo, psicólogo, fundador y director de Música para Despertar. Querido Pepe, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Oye, Pepe, tú eres la persona que aparece junto a Marta, ¿no? Poniéndole El Lago de los Cisnes.
Exacto, tengo el honor de ser yo y la verdad que fue una experiencia impresionante. Ese es nuestro trabajo que llevamos a cabo desde Música para Despertar y fue algo que superó toda expectativa, esa experiencia.
Marta nació en Valencia, emigró a Cuba, donde se formó como bailarina antes de dar el salto a Nueva York. Ella estaba enferma de Alzheimer, se encontraba en una residencia de Muro de Alcoy, ¿Y cómo llegáis a ella?
Pues fíjate, nosotros llegamos a ella dentro de los programas de formación que nosotros hacemos, ¿no? Por suerte, el año pasado, en 2019, gracias a la Comunidad Valenciana, al gobierno de la Comunidad Valenciana, gracias a LARES, Comunidad Valenciana, que es una asociación de residencias sin ánimo de lucro, conseguimos dar un curso de formación en 16 centros de toda la Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia, Castellón, y allí en uno de estos centros, pues bueno, era la residencia de Muro de Alcoy, a los cuales estamos eternamente agradecidos porque nos trataron siempre súper bien. Y claro, allí damos formación a los profesionales para que ellos usen estas herramientas y claro, hacemos prácticas con usuarios de cada centro donde vamos, donde previamente meses atrás hacemos estudios de la música que ha podido acompañar su vida, intentamos hablar con familiares, si es que lo hay, ¿no? Y en este caso nos encontramos a Marta y conocimos su historia y ella misma nos compartía algunas de estas informaciones de su historia, veíamos fotografías suyas que ella llevaba en una carpeta pues como parte de su historia, ¿no? Y la verdad que fue fascinante encontrar este caso y sobre todo poder compartirlo con los demás.
Oye, Pepe, ¿tú te esperabas la reacción de Marta tal y como la viviste y tal y como la podemos ver en el vídeo? Porque es una auténtica... Te pone los pelos de punta, ¿eh?
Absolutamente, te pone los pelos de punta. Hombre, esperábamos algo. Por suerte, son muchas las personas que llevamos atendidas. Desde 2013 llevamos nosotros haciendo esto. En 2015 también tuvimos otro vídeo que tuvo mucho impacto a nivel mundial, porque al fin y al cabo estamos acostumbrados, por eso digo, a ver reacciones tan sublimes, ¿no? Cuando nos encontramos a personas, y a veces personas con enfermedad Alzheimer avanzada, donde han perdido mucho, ¿no? Y han perdido muchos recuerdos, y de repente encontrar que una canción les trae un rayo de esperanza, les trae un rayo de luz, ¿no? La expresión que muestra en su cara, tenemos muchos testimonios por nuestros canales de vídeos que podrán conmoverse las personas que lo vean muchísimo. Uh-huh. En el caso de Marta, obviamente, el siendo además artista, habiendo sido yo artista, habiendo sido bailarina, profesora de ballet, ella en Nueva York fundó su propia compañía. Una propia compañía donde incluso ella había escrito obras y había publicado libros de obra, donde había hecho un método propio de la enseñanza del ballet clásico. Entonces, es muy bonito el poder homenajear a Marta y que encima pueda emocionarnos a todos.
Oye, ¿te dijo algo una vez que terminó de escuchar el lago de los cisnes o no? ¿O volvió a esa posición cabizbaja y silenciosa?
Pues hombre, en ese momento ella, por supuesto, que nos dio las gracias. Por un lado expresaba agradecimiento, por otro lado también expresaba un poquito de frustración, ¿no? Frustración por no poder mover las piernas. Ella nos lo decía, para ella como bailarina las piernas eran muy importantes. Y entonces intentaba con las manos hacer los movimientos que ya no podía hacer con los pies. Y ella, por supuesto, muy agradecida. La pudimos ver mucho mejor, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que intentamos con todo esto, reafirmar la historia de cada persona y gracias a la música reactivar sus recuerdos y reactivar emociones.
Qué importante para las personas que padecen Alzheimer. ¿La música despierta algo despierta algo en nuestro cerebro que no lo hace la medicina, Pepe?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, por supuesto. Porque aparte la música conecta con todas las dimensiones de la persona, es decir, la podemos usar para estimular a nivel cognitivo, la podemos usar para estimular a nivel emocional, la música nos puede ayudar a tener mayores relaciones sociales, a relacionarnos mejor con los demás, ¿no? La música forma parte de la historia de todos nosotros como especie, es decir, desde la prehistoria ya se encontraron instrumentos musicales. Se dice que la primera vez que un ser humano se dio cuenta que podía mover las cuerdas vocales y emitir sonido, lo que hizo es cantar. Es decir, al final la música está en todas las civilizaciones, está incluso en los ritos, ¿no? Los ritos religiosos se acompañan con música, incluso los ritos militares, los ritos. Es decir, yo creo que la música es una parte de la vida de todas las personas y con esto también ayudamos a darle el valor que la música tiene.
Qué gran momento que nos habéis regalado, ¿eh? Tanto tú como Marta, con ese fantástico vídeo que se está, ya es viral y lo están viendo en todo el mundo, ¿eh? La reacción de Marta cuando escuchas El lago de los cisnes. Querido Pepe Olmedo, psicólogo, fundador y director de Música para Despertar, gracias, ¿eh?, por estar este ratito con nosotros aquí en Mediodía Cope Alicante.
Un gran honor, muchas gracias a vosotros.
Mediodía
Cope Alicante.
Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo.
Cuando uno en su vida se plantea realizar una vuelta al mundo, aunque sea por segunda vez, debe ser apasionante. Saber que vas a recorrer el planeta y descubrir nuevos rincones, vas a descubrir nuevos sabores, culturas, experiencias. En ese momento no te planteas que nada pueda truncar este fantástico viaje. Es más, te preparas para disfrutarlo a tope y te llevas, pues a lo mejor 14 libros, cuadernos para no perder detalle y apuntar las anécdotas. Pero lo que iba a ser un viaje maravilloso se convierte en un auténtico caos. La pandemia te pilla en un barco y en medio del Pacífico. Esto podría ser parte de la historia de una novela de ficción, pero no es así. Es el viaje que ha vivido en primera persona Juan José Benítez y que recoge en su nuevo libro La gran catástrofe amarilla. Querido Juan José Benítez, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Juan José es una de las pocas personas que verdaderamente ha hecho la cuarentena y algún día más, ¿no? Ha sido usted, ha estado a bordo de un barco que no encontraba puerto para que pudieran bajar y fueron 43 días, ¿no?, a bordo.
Sí, sin pisar tierra, aparte de los que ya llevábamos navegando con el itinerario previsto, pues sí, 4 meses casi.
Embarcabais en Barcelona en un barco que procedía de Italia, ¿no?
De Italia, sí.
¿Y en qué fecha más o menos iniciáis el viaje?
Pues creo recordar que empezamos el 11 o el 12 de enero en Barcelona y ya teníamos todo previsto, todo preparado, y cuando llegamos al Pacífico, después de cruzar el Canal de Panamá, pues empezaron las noticias a finales de enero, 22 de enero, creo recordar. Empezaron las noticias ya alarmantes y llegó un momento en que pues que empezamos a preguntar a la compañía y la compañía dijo que no sabía nada, pero al poco pues se suspendió parte del crucero.
Viendo lo que estaba ocurriendo en China, ¿no?, y lógicamente también ibais a pasar por, no sé si por China, pero Japón sí, ¿la naviera no dice nada al respecto, sabiendo un poco el índice de contagios que hay de coronavirus en China?
Al principio, como te digo, no. Es decir, no daban información, todo iba bien, todo estaba previsto, normal, todo tal, pero la realidad se impuso, ¿no? Y entonces, los países empezaron a cerrar los puertos y el viaje se torció. Uh-huh. Y la compañía, la verdad es que no tenían la culpa de nada, ¿no? Pero tampoco se portaron bien. Tenía que haber suprimido el viaje inmediatamente y volver a casa.
En este libro haces es un retrato, ¿no?, psicológico de los pasajeros, tiene que haber de todo. Dicen que en situaciones complicadas se conoce verdaderamente a la gente. ¿Que llegas a ver a bordo del barco en esos momentos?
Sí, se ve. Cuando empieza el miedo colectivo, la gente se desnuda, ¿no? Y personas que pensabas que eran maravillosas, no lo son tanto. Y al revés, y personas que no le habías prestado atención y resulta que son gente encantadora y solidaria y gente magnífica, ¿no? Hay de todo, como siempre.
¿Te sorprendió algo más? ¿O en qué momento son los que más se te han quedado grabados?
No, me sorprendió un poco la reacción colectiva de la gente de miedo. Es decir, la gente no está preparada, creo yo, para ningún tipo de pandemia ni de catástrofes colectivas. No lo estamos.
¿Pero hubo miedo porque se anunció que había algún contagio de algún pasajero a bordo o no?
No era. Yo creo que el miedo no fue exactamente por eso, sino por la realidad de que, el mundo estaba atravesando por una situación crítica, estaba muriendo mucha gente y la gente quería volver a casa, quería saber qué hacer. Había gente que tenía familiares enfermos o ya fallecidos, y aquello se empezó a complicar de una manera asombrosa, ¿no? Y luego además, pues diferentes nacionalidades, diferentes formas de pensar, de enfocar la vida, y por supuesto el miedo a la muerte desde el primer día. Hmm.
Hasta Australia nos dejaron bajar, ¿no? El primer puerto fue precisamente Australia. ¿Aquí es donde vosotros personalmente decidisteis bajar y coger un avión, o os obligó a todo el pasaje a bajar del barco?
No. Australia estaba en alerta roja e inexplicablemente la compañía autorizó a bajar en algunos puertos del sur de Australia, con el consiguiente peligro, claro. Y bueno, ya al llegar a la ciudad de Perth, en Australia, bueno, ahí ya las cosas estaban tan negras que ya prohibieron bajar en ese sitio, ¿no? Y a partir de ahí, ya 43 días de agua, sin bajar en ningún sitio, con abastecimiento, con barquitos que venían a llenar los combustible de gasolina, de víveres y tal. Y la gente, pues nada, resignada, mirando por la borda y bueno, muy cabreada.
En este libro también, Juan José, lejos de tranquilizar, ¿cree que esta pandemia es un ensayo de algo peor que está por llegar? Hablas de la posibilidad de que un meteorito impacte en las Bermudas y bueno, más o menos devastaría medio globo, ¿no? ¿Por qué está tan seguro que este meteorito sí que impactará con la Tierra?
No estoy seguro, y ojalá me equivoque, ¿no? Y ojalá esa información que yo he recibido, que la llevé ante un notario en el año 2011, pues sea un error. Porque las consecuencias, si fuera verdad, pues son mucho más catastróficas de lo que está pasando ahora. Esto sería una especie de ensayo general, ¿no? Para eso. Bueno, si es cierto, pues imagínate un impacto de un meteorito en el Atlántico causando como 1.200 millones de muertos en dos días.
También habla del origen del virus. La opinión está lejos de un mercado de Wuhan, ¿no? Señala al ejército americano en este caso.
Sí, a los militares norteamericanos directamente. Como fabricantes del virus y como transmisores, ¿eh? Con gente que especializada que no es la primera vez. Es decir, ya lo han ensayado muchas veces. Con el SIDA, con el ébola, con las vacas locas, en fin, con la gripe aviar, cada poco ellos sacan unos virus que los diseminan por ahí y con unos objetivos básicos y fundamentales, y en este caso con el propósito de hundir la economía europea.
¿Y les sorprende que haya sido una farmacéutica americana la que haya sido la primera en dar una esperanza, el 90% de efectividad con su vacuna, o no?
No me sorprende, porque no tiene nada que ver los militares con el resto de los científicos. Los militares van a su bola, a su rollo, a sus objetivos, y bueno, pues llegan después los científicos y resuelven las cosas, más o menos.
Estuvo tranquilo, digo, como el libro se titula La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo. ¿En esos momentos uno puede mantener la tranquilidad o no?
Depende si estás entrenado, sí. Y yo creo que estoy bastante entrenado para situaciones límites y críticas. Llevo muchísimos años de investigación. En el 2022 cumpliré 50 años en la investigación del fenómeno OVNI. Y eso te da pues un bagaje especial, una serenidad especial. He vivido circunstancias, situaciones límites en muchos momentos. Y bueno, pues en el caso del barco, pues traté de transmitir esa serenidad y esa tranquilidad, con poco éxito, la verdad.
¿Volverá a viajar? ¿Volverá a subirse un barco o no?
Pues no lo sé, pero en principio no. Ya tengo bastante mala experiencia, ¿no?
Bueno, por lo menos hasta que no salga una vacuna esto se tranquilice, ¿no?
Pero sí, me imagino que todo volverá a la normalidad, afortunadamente, en un plazo breve, ¿eh? Yo espero que el virus esté dando los últimos coletazos y que, a pesar de los políticos, pues salgamos adelante.
Esperemos que sí. Juan José Benítez, no se pierdan este libro, ¿eh? La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo. Juan José, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Oye, de una catástrofe a una alegría. Ya tenemos los dos ganadores que se van a llevar un lote de productos ibéricos de la mano del Economato Ibérico. Te preguntábamos esta semana qué producto es el protagonista este mes. Y la respuesta era el jamón. Así que enhorabuena a Antonio Peñalver y Paca Zaragoza, los dos ganadores que se van a llevar un fantástico lote de productos ibéricos, gentileza del Economato Ibérico.
Maristas Alicante te ofrece el espacio educativo en Mediodía COPE.
Hablamos de educación en este tramo final del programa, hablamos de la metodología por ámbitos, nuevas metodologías que ya están implantadas, por cierto, en el Colegio Maristas. Fantástico claustro el que tiene Maristas, bueno, pertenecientes a ese gran equipo. Está hoy con nosotros María del Mar López e Isabel Espinosa. María del Mar, Isabel, buenos días.
Buenos días, Denise, soy Isabel, y buenos días a todos los oyentes de COPE Alicante. Antes que nada, quisiéramos dar las gracias por darnos la oportunidad de hablar de este proyecto que con tanta ilusión estamos preparando, implementando ya en nuestro colegio de Maristas Alicante.
Uh-huh. Oye, a mí me gustaría, yo hablaba de la metodología por ámbitos, ¿qué es esto de la metodología por ámbitos?
Buenos días, Denis. Bueno, en la organización por ámbitos de conocimiento se trabaja de manera interdisciplinaria. Eso quiere decir que trabajamos codo con codo para favorecer el aprendizaje competencial de todo el alumnado. Las nuevas metodologías de aprendizaje se están adaptando también a la nueva forma de trabajar. Por ejemplo, en una reunión vemos ese trabajo en equipo. Y es lo que le queremos trasladar al alumnado, ¿no? Formar a personas competentes. Se trata de un tipo de aprendizaje que forma parte de lo que llamamos nuevas metodologías y que tiene varios objetivos, pero nosotros hemos querido recalcar tres. El primero de ellos, el alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje. También favorecer la codocencia o la colaboración entre el profesorado. Y por último, seguir con la labor que comenzaron nuestros compañeros de primaria.
Aparte en el centro, bueno, contáis con dos ámbitos, ¿no? El ámbito científico-tecnológico, donde es, bueno, englutináis o tenéis dentro ahí varias asignaturas, englutináis varias asignaturas, también otro en el ámbito sociolingüístico. ¿Por qué estas asignaturas y no otras?
Bien, la verdad es que podríamos decir que la idea sí es nuestra, pero lo cierto es que nos hemos basado en primer lugar en la Ley Orgánica de Educación del 2006, en el Real Decreto posterior del 2015 y especialmente en la última resolución del 29 de mayo de este año del 2020, donde se establecen claramente las directrices generales para la organización curricular, sobre todo del primer curso de educación secundaria obligatoria para este año o para este curso 2020-2021. Si bien es cierto que los ámbitos engloban todas las asignaturas de una misma área de conocimiento, de tal manera que podemos explicar, por ejemplo, historia mediante la exposición de un relato de literatura castellana o valenciana, o bien enseñar las proporciones matemáticas mediante el cálculo de las distancias entre planetas, porque al fin y al cabo el conocimiento es multidisciplinar.
Eso te iba, además, os iba a preguntar, ¿cómo estáis implementando este proyecto, ¿no? Cada ámbito tiene un tema como hilo conductor.
Efectivamente. Como bien comentaba Isabel, se ha implementado únicamente este año en primero de la ESO. Y nosotros lo que hemos ideado son dos temáticas por ámbito, como hilo conductor del curso. Pensamos, además, que sería una buena forma para motivar o ilusionar al alumnado, pero también a las familias. Entonces, los dos temas serían la conquista de Marte en el ámbito científico-tecnológico, que está formado por las asignaturas de biología, matemáticas, informática y tecnología, y el Ministerio del Tiempo para el ámbito sociolingüístico, que son las asignaturas de lengua castellana, lengua valenciana e historia. Y el objetivo final que nos hemos propuesto es que confluyan en un único proyecto que será el Ministerio del Tiempo Conquista Marte. Y de esta manera pues creamos ese proyecto interdisciplinar que al fin y al cabo es lo que queremos enseñar al alumnado.
Oye, ¿y es muy complicado esto de generar una codocencia?
Pues un poco sí, no nos vamos a engañar. Como todo en esta vida, es cuestión de ilusión y de ganas de trabajar y de hacerlo bien. Para explicar el término general, podemos decir que la codocencia es la colaboración entre dos o más docentes, como es nuestro caso, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un mismo grupo y dentro del mismo ámbito de conocimiento. Preparar los materiales de las asignaturas lleva bastante tiempo y es muy importante la organización y la coordinación entre todos los profesores. Es importante señalar, o nos gustaría señalar, que para nosotros el trabajar en equipo ha supuesto un verdadero enriquecimiento, tanto profesional como personal. Y creo que hablo en nombre de todos los compañeros, que está siendo una experiencia muy, muy positiva.
Oye, ¿hay algún problema con el que estáis lidiando? ¿O algún un problema que sea muy más genérico, más principal que otro con el que estáis lidiando ahora a día de hoy, con esto del coronavirus también? Y supongo que habrá una dificultad, ¿no?, a la hora de llevar a cabo este tipo de metodología.
Pues bien, Denis, podríamos hablar de estos problemas positivos que negativos, pero sí que es verdad que la situación que estamos viviendo ahora mismo dificulta mucho el poner en marcha grandes proyectos, especialmente si lo son de forma cooperativa. Pero lo cierto es que nos estamos adaptando a estas circunstancias y a esta nueva normalidad. Y aunque sea un reto para nosotros, pues buscamos otra forma de que el proyecto llegue al alumnado, apoyándonos, por ejemplo, en las TICs y también, sobre todo y fundamentalmente, en la creatividad de los profesores.
Qué importante es la innovación en los centros educativos, y creo que lo estáis logrando poquito a poco, chicas.
Pues sin duda, estamos haciendo, realmente el colegio lleva haciendo ya un verdadero esfuerzo desde hace unos años en innovación y en nuevas tecnologías. Realmente estamos viviendo un cambio en la educación a través de las llamadas nuevas metodologías, en las que por supuesto está incluido la metodología por ámbitos. En nuestro centro en concreto apostamos mucho por ello, a través del proyecto de innovación, en el que se puede destacar el trabajo de forma cooperativa, como decía Mar, y sobre todo incluyendo las nuevas tecnologías, las TICs, en el aprendizaje. A su vez, se observa el desarrollo de actividades que podríamos calificar como complementarias y que en realidad aportan una gran innovación y enriquecen muchísimo el aprendizaje, como podría ser el debate o la robótica. La metodología por ámbitos lo que pretende, al fin y al cabo, es complementar la metodología convencional. No se trata tanto de eliminar la clase magistral, sino integrarlo en las nuevas metodologías innovadoras.
Que ponéis en marcha, por cierto, en el Colegio Maristas, y que es un placer poder escucharlo de vuestra voz, todo ese trabajo, esa labor que estáis haciendo. María del Mar, Isabel, un fuerte abrazo y gracias por contarlo aquí en Mediodía COPE.
A vosotros, muchísimas gracias.
Han escuchado las señales horarias, la 1:30. Ahora llega la información a COPE.